El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada, la segunda edición de Pint of Science y las jornadas que desarrollaron en Zaragoza acercando la ciencia a la sociedad de la mano del entretenimiento protagonizaron nuestro programa. Esta semana, el debate de si los alimentos transgénicos son saludables o no queda resuelto. ¿Quieres saber más? Entonces, no te lo pierdas. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. En Planos Paralelos hablamos con el catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza, Miguel Calvo, acerca de si los alimentos transgénicos realmente son tan poco saludables como se piensa. En Miscelaneous hacemos un repaso por todas aquellas series de televisión que curiosamente tienen como esencia algunos de los conceptos más científicos. Y en Busca del Vuelo 19, un misterioso zumbido que recorre Nuevo México y el que se conoce como Taos será el tema central. Para comenzar, la actualidad más científica con el boletín informativo, de la mano de Javier Alcaine y una servidora.
Desarrollado un sistema de localización de alta presión que con tan solo una cámara puede actuar incluso dentro de un cuerpo humano. Empresas de robótica, de realidad aumentada y de realidad virtual se han hecho ya con este software que puede operar en ordenadores, teléfonos y tabletas.
El grupo de robótica del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, pionero en sistemas de localización y reconstrucción 3D, ha trabajado durante 7 años para crearlo.
¿Cómo se puede promover la eficiencia energética? Por supuesto, se puede ofrecer información a los ciudadanos sobre este tema, pero también es posible hacerlo a través de otras iniciativas no tan convencionales, como la creación de grupos de compra u organización de sorteos.
Este es el enfoque del proyecto europeo Fiesta, Families Intelligent Energy Saving Target Action, que hace un año lanzó una iniciativa piloto para promover la reducción del consumo de energía en los hogares, con el fin de ayudar a la economía doméstica y mejorar su huella medioambiental.
Los días 1, 2 y 3 de junio de 2016 van a tener lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza la reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna.
La inauguración en el Paraninfo de la Universidad a las 9:15 correrá a cargo del presidente Aragón, Javier Lambán, el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayora. La reunión congregará a cerca de 200 investigadores, de los cuales 124 son ponentes y comunicantes en las diversas subvenciones en las que se encuentra dividido el Congreso. Para los más curiosos, llega Miscelaneous, con Sofía París y Alba Romero.
¿Qué serie nos habla de la adicción a la metanfetamina?
El tema de la adicción, que concuerda con la evidencia científica y muestra el proceso adictivo, es tocado en Breaking Bad. La serie exhibe el mundo de las drogas desde todas sus perspectivas: los efectos que produce la metanfetamina, las consecuencias de su consumo, la síntesis y distribución de la droga, la guerra por control del mercado o los diferentes perfiles de drogadictos, entre otras.
La metanfetamina produce sus efectos psicoestimulantes al aumentar las concentraciones extracelulares de monoaminas en el cerebro. Por otra parte, el guión tiene algunas incoherencias relacionadas con el tono azul de la droga y su pretensión de pureza del 99%, ya que cualquier color es signo de adulteración. ¿Freud y el modelo del psicoanálisis?
Hace 2 semanas hablábamos de Freud y hoy lo retomamos con Los Soprano. Es la serie de televisión que mejor representa el psicoanálisis moderno. El psicoanálisis freudiano es un modelo teórico y explicativo sobre las emociones, un método de investigación y una forma de terapia, aunque criticado por su énfasis en la cuestión sexual.
El mafioso Tony Soprano, protagonista principal, representa fielmente el comportamiento recurrente de pacientes reales, por ejemplo al negar su problema o al expresar su miedo a que descubran que está recibiendo tratamiento psiquiátrico. La figura de la psiquiatra en la serie, Melfi, ha sido criticada por su falta de profesionalidad, ya que algunos consideran que revela demasiados detalles de su vida personal al paciente cuando debería mostrar una actitud más distante y pasiva. ¿Qué personaje tiene síndrome de Asperger?
Este es Sheldon Cooper, uno de los protagonistas de la serie que pone banda sonora a nuestro programa, The Big Bang Theory. Sheldon es un físico teórico con un coeficiente intelectual de 187, dos doctorados y un máster, pero tiene una serie de manías muy peculiares. Las conductas de Sheldon están basadas en el síndrome de Asperger, ya que comparte una gran cantidad de características con la enfermedad, como llamar a la puerta con una secuencia de tres golpes, afrontar las preguntas de sus amigos con brutal sinceridad, el odio hacia los cambios o su razonamiento puramente lógico y racional.
Aunque el Dr. Cooper sea la figura que mejor representa el síndrome, existen otros personajes con algunos rasgos del trastorno. Gil Grissom, de CSI, Spencer Reid, de Mentes Criminales, Gregory House, de House, o la Ojos Locos, de Orange is the New Black.
La ciencia confirma que los transgénicos son igual de sanos que el resto de alimentos. Después de 30 años de su uso, una gran revisión científica de los organismos modificados en Estados Unidos ha demostrado que son inocuos, rompiendo con los falsos mitos de la poca salubridad que contenían. Os contamos todos los detalles, Javier Alcaine y una servidora en Planos Paralelos.
La mayor revisión sobre el impacto de los organismos modificados genéticamente que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha concluido que estas plantas son indiferenciales del resto y que no hay ni una prueba de que tengan un impacto negativo en la salud de las personas.
Aunque los transgénicos tienen un enorme potencial para desarrollar vegetales con un sinfín de características, por ahora solo han llegado al mercado unas pocas variantes comerciales de maíz, soja y algodón con dos principales características: ser resistentes a los herbicidas y tóxicas para algunos insectos. Hablamos con el catedrático de la tecnología de los alimentos de la Universidad de Zaragoza, Miguel Calvo, que nos cuenta qué es un transgénico.
Un transgénico se podría definir como un ser vivo cuyo genoma ha sido modificado de forma controlada, es decir, que se le ha insertado un gen para o bien que exprese una proteína nueva o bien que deje de expresar una proteína utilizando la técnica de genes antisentido. Entonces, bueno, la diferencia fundamental con los, digamos, los organismos convencionales es que la modificación se ha hecho de forma controlada, es decir, se sabe qué se quiere insertar y qué efecto va a tener. Digamos que el hombre lleva por lo menos varias decenas de miles de años modificando los organismos vivos. O sea, lo que ahora nos comemos, el trigo, el maíz, no tiene ninguna semejanza a los organismos vivos naturales. O sea, decir que el trigo es natural es una barbaridad. El trigo es un monstruo genético que no tiene ningún sentido biológico.
Los principales alimentos transgénicos serían en este momento el maíz y la soja. Y aunque no es un alimento, el algodón también es muy importante. Son materiales de consumo industrial generalmente, importantes en cuanto a superficie.
En este aspecto, y tal como han señalado los resultados del estudio, los transgénicos han aportado a los agricultores beneficios económicos, pero que necesitan ahora recibir apoyos de las financiaciones para mantener estas ganancias y fertilizantes a un precio asequible. Ahora bien, así como para los agricultores es bueno, muchos piensan que para la salud no tanto. ¿Es eso cierto?
O sea, es absurdo. Es muy sencillo de ver. En Estados Unidos llevan comiendo maíz transgénico y soja transgénica unos 10 años. Todos los americanos lo comen, porque en Estados Unidos no se diferencia el transgénico del no transgénico. De modo que se mezclan las cosechas. Y no parece que les pase nada a los americanos. En España, toda la ganadería española come maíz transgénico y soja transgénica. Y nuestro ganado pues tiene bastante buen aspecto. Los veterinarios no se han quejado de nada y han examinó muchos millones de animales. Es decir, no hay ni un solo dato con cientos de millones de sujetos experimentales, digamos, de que los transgénicos que se comercializan tengan ningún efecto sobre la salud, ni humana ni animal.
El uso de herbicidas e insecticidas se encuentra regulado y tiene una serie de normas. En Europa hay una normativa especial de etiquetado de transgénicos y estos alimentos no se consideran igual que los convencionales y también hay normas sobre el uso de estos y consejos sobre cómo evitar posibles problemas.
Los transgénicos presentan algunos inconvenientes clásicos. Como todo producto moderno sofisticado, está en manos de unas cuantas empresas. Para la salud, los que se utilizan no presentan ningún riesgo. Para la economía, las semillas son más caras y en teoría no se pueden conservar de un año a otro. Incluso el estudio reconoce que a efectos medioambientales no presenta ninguno negativo, más allá de invadir campos cercanos. Pero a pesar de ello, la gente experimenta un cierto miedo hacia estos. Miguel Calvo nos cuenta cuál es la solución.
La investigación pública. ¿Qué sucede? Que la investigación pública ahora tiene muchos problemas en ese campo en concreto por la mala imagen que se ha creado artificialmente de los transgénicos. Entonces, pues lo que habría que hacer sería que en lugar de seguir la corriente de los transgénicos son peligrosos, documentarse realmente en fuentes fiables, porque en Internet hay muchas tonterías sobre lo que son realmente los transgénicos.
Los transgénicos no se diferencian sustancialmente en nada de los materiales equivalentes convencionales. Son simplemente materiales tan artificiales que los convencionales, pero hechos con más cuidado. La solución a esto es la investigación científica.
En busca del vuelo 19 nos desvela el misterioso caso conocido como el zumbido de Taos, en Nuevo México, de la mano de Alba Romero y Sofía París.
En Nuevo México, Estados Unidos, se sitúa un pequeño pueblo de 5.800 habitantes llamado Taos. Además de tener fama de ser un lugar perfecto para relajarse debido a su aislamiento en medio del desierto, Taos ha sido en las últimas décadas el centro de atención para los amantes de lo extraño y lo paranormal. ¿Por qué? Por el curioso zumbido de Taos.
Taos Hum en inglés es un misterioso sonido de baja frecuencia que muchos habitantes han asegurado oír en medio del desierto. Estas peculiares escuchas comenzaron en el año 1990 y desde entonces la cantidad de teorías surgidas para explicarla han sido muchísimas.
El profesor en ingeniería Joe Malins descubrió que tan solo un 2% de la población del pueblo realmente escuchaba este sonido y que podía deberse a la denominada alucinación auditiva. Estas alucinaciones no implican una enfermedad o trastorno mental, sino que suelen ser causa de procesos psicológicos y fisiológicos comunes.
Otras teorías aseguran que este zumbido se debe a emisiones autoacústicas espontáneas, es decir, sonidos muy sutiles creados por nuestros propios oídos. Sin embargo, ¿qué verdad se oculta detrás del misterioso zumbido de Taos? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin científico. Volveremos la semana que viene. Esperemos que hayas disfrutado. No olvides pasarte por nuestro Twitter @clavecie para conocer más sobre la ciencia. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.